oyentes de Radio Sefrad, ustedes conocerán una obra de Gershwin que se llama Un americano en París, que también se hizo una versión cinematográfica con Gene Kelly, pero no es de eso de lo que vamos a hablar, porque en realidad estamos en los días que festejamos Jerusalén, Día de Jerusalén, Yom Yerushalayim, y por lo tanto vamos a hablar más que de un americano en París o un americano en Jerusalén. Vamos a hablar de un goy, un no judío en Jerusalén, y aquí tenemos con nosotros a nuestro delegado de Radio Sefarad allí en Jerusalén, Pascal Roa. ¿Qué tal?
Hola, Jorge, muy bien.
Bueno, Pascal cubre muchos aspectos de cuando necesitamos informaciones de Israel, también la sección en francés, y a diferencia de otros muchos que hay en Jerusalén, ya saben que en Jerusalén pues hay judíos de todo el mundo, hasta de Kuala Lumpur debe haber alguno, y seguramente de Bélgica, pero también hay muchos cristianos en Jerusalén, pero son cristianos, creyentes, practicantes y muy fervorosos, que tampoco es tu caso.
Tampoco es mi caso, no.
Entonces, diciéndolo de una manera suave, ¿tú qué pintas en Jerusalén?
¿Yo qué pinto? Todavía no he encontrado mi sitio en Jerusalén.
Estás ahí, porque tampoco estás, de que sepamos, afectado del síndrome de Jerusalén, ese que todavía no te has vuelto el Mesías, ¿no?
No, todavía no tengo el pelo tan largo. De hecho, me lo he cortado hace poco, pero la gente que lleva el pelo largo en Jerusalén de algo está afectada, porque se parece a Jesús y tiene ese síndrome. No, no tengo ese síndrome de Jerusalén. Digamos que ahí hablabas del fervor religioso, y se palpa mucho, se nota mucho. Y yo no formo parte de esas tribus, pero sí están ahí y forman parte de Jerusalén, del mosaico de Jerusalén. Es muy interesante.
Pero es muy raro, ¿no? O sea, moverse por una ciudad, yo las veces que he estado allí, es como que tenía miedo hasta de pisar el suelo, porque dice, uy, a ver si piso algo de los cristianos o de los musulmanes o de algún profeta o de no sé quién. Estás ahí en medio de los símbolos de las religiones monoteístas.
Sí, por ejemplo, hay muchos sitios en Jerusalén, muchos espacios, muchos metros cuadrados que no pertenecen a Israel y pertenecen a un montón de países. Y no son embajadas propiamente dichas, sino iglesias, monasterios, que pertenecen a Grecia, a Rusia, a algunos países africanos. Y es muy interesante hacer un tour de estos sitios que no son del país, que no son de Israel.
Es interesante lo que dice, porque tampoco son embajadas, no, pero son banderas extranjeras que ondean en ese recinto. Rige la ley, porque yo, por ejemplo, recuerdo un monasterio o algo así que hay en el este de Jerusalén, donde está refugiado este científico, bueno, no científico, Vanunu, el que dio a conocer los planos de la central atómica de Dimona. Y entonces que no puede salir del país, es más, no puede salir de ese recinto. Y entonces vive dentro de este recinto del convento, creo que son de franciscanos, ingleses o algo así.
Franciscanos hay muchos, de la Santa Sede, hay muchos sitios que pertenecen al Vaticano. Y de hecho hay una sede de la Santa Sede que está justo al lado de la residencia del primer ministro, del actual primer ministro Netanyahu, que cuando yo subí una vez a la última planta y se ve la residencia del primer ministro ahí por el centro de Jerusalén. Y es un gran, gran complejo que pertenece a los franciscanos y de ahí a la Santa Sede. Uh-huh. Tú decías, o hablábamos de este mosaico, de estos sitios que no son del país, que no son de Israel, pero que forman parte de Jerusalén. Yo, a partir de ahí, te diría que me he convertido en un antropólogo, un descubridor de antros.
Está buena esa.
Porque lo que me interesa es que no todas las piedras de Jerusalén son religiosas, no son sitios santos, sino que hay bares comunes y corrientes, uh-huh, que incluso están abiertos en Shabbat y que no pertenecen a ninguna religión. Y estos antros me gustan mucho, la verdad.
Bueno, y el citando la Biblia, el antro de los antros es el Shuk Mahane Yehuda, ¿no? De alguna manera. El mercado, que durante el día es un mercado, y que hace muchos años era su única función, pero que ahora por la noche tiene una marcha increíble.
Sí, yo llegué hace 5 años de forma más estable y estaba empezando. Y ahora es el sitio donde por la noche se parece más a Tel Aviv, salvo que no está abierto en Shabbat.
Bueno. No, pero ya es gracioso porque tú vas y están todos estos sitios, incluso de tapas españolas, ¿no? Hay alguno. Y alguna puerta que tú ves que ahí no hay un bar y que dice sinagoga.
Exacto.
Porque, claro, durante el día es el mercado y en el mercado las personas sí son muy tradicionales y van a rezar, salen, dejan la tienda un ratito con el encargado y se van a la sinagoga y después de rezar vuelven, ¿no?
Sí, bueno, yo te cuento de casos que yo he presenciado de montar casi una sinagoga en un ultramarinos del Shuk, o sea, en una tienda del Shuk. Sabes que se necesita 10 hombres para poder rezar en un lugar sagrado. Y si no hay una sinagoga cerca donde se puedan reunir 10 personas, a veces lo hacen en la tienda de al lado. Y de repente yo entré en esa tienda y están todos ahí como rezando los religiosos del Shuk, había más de 10 personas, y no me atendían para comprar unos doritos, porque estaban ocupados con el minyan. Estaban con el minyan, que es entonces las 10 personas
el
mínimas,
quórum de...
el quórum que hace falta, y lo montaron ahí directamente en la tienda, y para mí fue como muy, muy curioso. Y efectivamente, es un lugar, el Shuk, que tiene esa cara de día y esa cara visible de día y esa cara más oculta de noche, donde a mí me gusta mucho, por ejemplo, bailar a las 2 de la mañana y estar entre una cabeza de pescado y unos limones que se han quedado en la tienda de al lado. Es muy, muy interesante y forma parte de ese folclore, más que folclore, esa cultura de Jerusalén, donde no todo es como un santuario, no todo es santificado, ¿no? Entonces, esto me interesa también porque al no ser religioso yo, de ninguna religión, me interesa reivindicar esa faceta no religiosa de Jerusalén, esa faceta secular. Y muchos de mis amigos, que sean judíos o no, también luchan para eso, un poco para reivindicar la faceta no religiosa de Jerusalén. Porque es más también, diverso, es más,
claro,
interesante.
Es como decir que aparte de todo eso también hay vida normal en Jerusalén, ¿no?
Vida normal, sí.
Porque ya no es que quieran hacer que Jerusalén se vuelva el sitio de moda de las discotecas, sino más o menos que no sea un sitio solamente religioso, ¿no? Porque es imponente toda la parte esa.
Sí.
Y la parte arqueológica, pues ya no es solamente lo que tienes a tu altura, sino lo que hay debajo de los pies, ¿no? De pronto, por todas partes aparecen revelaciones arqueológicas y túneles que están, tú estás caminando por 5.000 años de civilización encima.
Eso desde luego. O sea, si quieres la marcha a tope, te vas a Tel Aviv o incluso a Haifa. Pero a Jerusalén, incluso cuando sales de marcha, sientes esa espiritualidad. O sea, sin ser religioso, sin ser practicante de nada, la sientes. Y eso.
Y aparte se ve, o sea, incluso olvidándose de la parte más exótica de ver a gente de otras religiones. Solamente de ver judíos religiosos ultra ortodoxos, pues te llenas la vista, ¿no?
Sí, sí. De hecho, en el mercado, en el Shuk, en el mercado de Mahane Yehuda, es interesante ver esa mezcla porque todo el mundo está representado ahí, de los religiosos, digo, de los judíos a los no judíos, de los frailes que llevan su vestimenta y de los judíos no, o sea, seculares, de los que tienen la kipa tejida y los más ortodoxos también. Hay toda esa mezcla, todo ese mosaico y por eso a la gente que va a Jerusalén, creo que antes de ir al hotel tiene que ir al Shuk para ver, para oler, realmente oler ese mosaico.
Bueno, luego otra palabra que siempre se asocia a Jerusalén, a Sion, es que cuando uno en hebreo se dice, en vez de decir voy a Jerusalén, dice subo a Jerusalén, ¿no? O sea, tampoco es que es el Himalaya eso.
Pero está más alto que Madrid.
Está más alto que Madrid, sí, pero tampoco es que vienes de pronto te encuentras una montaña muy alta que hay que escalar. O sea, hay una subidita que vamos, en ciclismo se diría un puerto de segunda clase, tampoco sería de primera, ¿no?
Sí, no son los Alpes.
No son los Alpes, el Alpe d'Huez no es el Alpe d'Huez. Y sin embargo, sí que transmite como una sensación de separación, ¿no? Que eso está ahí como el ombligo del mundo y controlando desde ahí arriba toda la zona.
Sí, se nota una separación de muchas maneras y creo que la subida, bueno, físicamente lo notas porque, por dos razones. Primero porque se te tapan los oídos, es así, y de repente, ah, sí, estoy subiendo. Es como lo que llamamos en ciclismo otra vez, faux plat en francés, es decir, una subida que no parece una subida. Uh-huh. Donde tú lo ves en la tele y dices, ah, que están subiendo, no se ve, pero uh-huh. Sí, se están. Y físicamente también porque hace más fresco en verano y hace más frío, incluso nieva en algunos inviernos. Amigas laicas, seculares, judías, me dicen que se nota también a nivel de vestimenta. Es decir, por ejemplo, la gente que vive en Tel Aviv, Hadera, Netanya, que llega a Jerusalén, pues se tiene que vestir un poco más. No solo porque hace fresco o frío, ajá, sino porque es una ciudad más santa.
Bueno, hay que taparse las mangas, los escotes, las chicas se tienen que tapar todo si quieren moverse según qué barrios, ¿no? Pero aparte, esto de que te quedas sin, se te tapan los oídos, te puede pasar dentro de la propia Jerusalén, caminando entre las calles, porque las calles son de todo menos planas. No hay ninguna calle que uno pueda decir, sí, la del tren ligero, ¿no? El tren ligero es quizás la parte más plana de Jerusalén.
Sí, lo consiguieron.
Pero siempre hay que... Las calles están muy empinadas, para arriba, para abajo, las carreteras, las calles.
Sí, es un lugar peculiar también para eso, ¿no? De tener colinas, ¿no? Es una ciudad muy grande, o sea, muy extensa, con muchas colinas, y entonces de repente te encuentras con una cumbre casi, cuando empiezas a subir una calle, y además con ese calor seco que hace, llegas reventado y necesitas un litro de agua, por lo menos.
Y bueno, y si hablamos de Jerusalén, llegar en coche, pues la gente con razón mira el mapa y dice, bueno, de Tel Aviv a Jerusalén, ¿cuánto hay? ¿50, 70 kilómetros? Eso debe tardar media hora, 40 minutos. Y no.
Sí, hay una distancia muy relativa.
Muy relativa. Una cosa es, pero eso también es extensible a todo Israel, ¿no? O sea, las distancias en Israel son, en medidas en kilómetros, son pocas, pero luego se complica. Y eso que son buenas carreteras ahora.
Sí, son buenas carreteras, pero muy taponadas.
Pero claro, sí. Hacen buenas carreteras, entonces se compran mejores coches y ya nadie se mueve igual.
Sí, no, la paradoja de los medios de transporte es que efectivamente las carreteras están estupendas, pero hay demasiados coches, sobre todo que hacen el recorrido cada día entre Jerusalén y Tel Aviv. Mucha gente de Jerusalén, por ejemplo, va a trabajar a Tel Aviv o alrededor. Y entonces, en teoría, cuando lo haces en Shabbat, por ejemplo, que no hay mucho, que hay menos tráfico, pues sí, en 50 minutos lo recorres sin ningún problema. Pero entre semana puede durar dos horas y media.
Uh-huh. Bueno, están construyendo un tren rápido, un tren de estos tipo AVE, pero que por la distancia no va a conseguir acelerar como los trenes AVE de España, porque claro, en 70 kilómetros apenas entra la quinta marcha, ya tienen que ir poniendo el freno.
Tendría que empezar en Amán, pero eso es otra historia.
Sí, para coger impulso, sí. ¿No? O si no, frenar ya en el mar. Ya sería un poco difícil. Bueno, también Jerusalén no es solamente la distancia y la elevación, sino que de alguna manera sociológicamente y por muchas circunstancias, alguien dice que como que hay dos países separados, ¿no? Hay dos Israel, uno es Jerusalén y el resto.
Sí, hablábamos de distancia física, pero también mental, la distancia es muy grande. Es decir, yo fui, no sé, un Shabbat a Tel Aviv, se toma un colectivo, así un autobús colectivo desde Jerusalén para llegar a Tel Aviv y efectivamente llegas muy, muy rápido y cuando llegas a la fiesta de tus amigos y dices que vienes de Jerusalén, te miran como casi el Mesías, ¿no? Como que, ¡ah! ¿Cómo? ¿Qué, ¿viniste de Jerusalén? Es como, está súper, súper cerca, pero a nivel mental está muy lejos Jerusalén y pocos Tel Avivim, pocos habitantes de Tel Aviv van a Jerusalén a menos de una circunstancia excepcional.
Que tengan que hacer alguna gestión o alguna fiesta, un bar mitzvah o algo así.
Sí, sí. Entonces, nosotros, la gente de Jerusalén, bajamos a Tel Aviv más que ellos suben a Jerusalén.
Ajá.
Es cultural.
Oye, y como habíamos titulado esto, un goy en Jerusalén, ¿cómo se siente uno en Jerusalén? Porque hay dos circunstancias. Primero, que tú no eres judío. Y segundo, que tampoco, o sea, hay judíos que no son practicantes, que también no le pegan mucho al paisaje de Jerusalén. Tú estás como alejado 2 grados de lo que es la tónica general. ¿Llamas la atención o también hay muchos como tú?
Me acerco más ahora al sector más general porque hablo hebreo. Hablo mucho mejor hebreo que cuando llegué. Entonces me sentía muy, 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 muy separado, pero ahora me acerco más.
Pero ahora en Israel se habla francés, ¿no?
En Netanya.
En Netanya están todos, vale.
Y en Eilat, pero en Jerusalén sí hay más franceses y a veces hablo en francés todos los días. Si quisiera hablar, hablaría todos los días en francés con los amigos que tengo. Pero digamos que Jerusalén tiene esa ventaja de tener ese mosaico, o sea, gente de todos los lados, de todas las culturas, religiones o no religiones. Y la desventaja también de que de alguna forma estés encasillado desde el principio, porque hay tanta diferencia que la gente necesita una base, ¿no? O sea, ¿en qué casilla te va a poner? Entonces yo, al hablar hebreo, creo mucha confusión entre la gente, porque pues ya no soy el goy de antemano. Si hablara inglés solo, pues dices, ¿cuándo hiciste aliyah? Y cuando llegas a decir, no hice aliyah porque no soy judío, pues ya te han encasillado, que es un poco la pregunta que te hacen al principio. Pero al hablar hebreo ya he pasado esa etapa de cuando hiciste aliyah, que no me molesta decir que no soy judío, sino que me molesta que ya de antemano me van a hablar de una forma especial porque no soy
israelí. En plan guiri, ¿no te van a hablar?
En plan guiri. O sea, el goy es el guiri de ahí.
Bueno, tienes que estar acostumbrado porque has vivido en España y aquí te han tratado como guiri porque eres belga y son cosas que no se puede quitar uno de encima tan fácilmente. Bueno, esto simplemente ha sido una pincelada para mostrar un Jerusalén que no solamente es historia milenaria, que no solamente es el Jerusalén de Dominique Lapierre y Collins de la guerra del 48 o el de Jerusalén Shelzab de la guerra del 67. En realidad, se puede vivir en Jerusalén sin estar en guerra. Se puede vivir en Jerusalén, la cuna de todas las religiones monoteístas, sin practicar ninguna de ellas. Esta es la demostración. Y simplemente disfrutar de una ciudad que es única, ¿no?
Es única en el mundo mundial.
Bueno, si esto no les convence a ustedes para alguna vez hacer un viaje a Jerusalén, pues chicos, ya no sabemos qué decir, porque realmente es vivir una experiencia distinta. Esto no está en ningún catálogo de las agencias de viaje y ni siquiera es lo mismo que los otros recorridos que hagan por Israel. O sea,
Jerusalén. Hay que ir al Shuk, hay que ir a Mahane Yehuda antes de ir al Kotel, antes de ir al Muro de los Lamentos, porque merece la pena.
Bueno, a ver, que no se confundan con la lista de la compra y no la pongan en el Kotel. Bueno.
Muy bueno.
Muchas gracias, Pascal Ray, nuestro corresponsal en Jerusalén, que hoy se encuentra con nosotros de visita aquí en Madrid, un goy en Jerusalén. Muchas gracias.
Gracias.